Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es junio 8 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Segunda de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 24 y 25. El libro de Juan, capítulo 16, del versículo 16 al 33. Y el libro de Proverbios, capítulo 21, del versículo 16 al 31. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1. En sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue subyugado durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Entonces Jehová envió contra él tropas de los calderos, de los sirios, de los moabitas y de los amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente esto vino contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que él había hecho, así como por la sangre inocente que había derramado, pues había llenado a Jerusalén de sangre inocente. Por esto Jehová no estuvo dispuesto a perdonar. Los demás hechos de Joacim, todas las cosas que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim reposó con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que era del rey de Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Jesusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. También Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra la ciudad cuando sus servidores la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, se entregó al rey de Babilonia, él con su madre, sus servidores, sus oficiales y sus funcionarios. El rey de Babilonia lo apresó en el 8º año de su reinado. Luego sacó de ello todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los magistrados y a todos los guerreros valientes, un total de 10,000 cautivos, y todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. También llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, y a los funcionarios del rey y a los poderosos del país. Los llevó cautivos desde Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a Babilonia a todos los hombres de guerra, que eran 7,000, a los artesanos y herreros, que eran 1,000, y a todos los valientes ejercitados para la guerra. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamutal, hija de Jeremías, de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ciertamente el furor de Jehová estaba contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Entonces Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Y aconteció el 10 del mes décimo del 9º año de su reinado, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Luego acamparon contra ella y construyeron muros de asedio contra ella enrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. En el 9º día del mes cuarto, prevaleció el hambre en la ciudad y no había alimentos para el pueblo de la tierra. Entonces se abrió una brecha en la ciudad y huyeron de noche el rey, y todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín del rey, mientras los caldeos estaban juntos alrededor de la ciudad, se dirigieron hacia Araba. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en las llanuras de Jericó, y todo su ejército fue dispersado de su lado. Entonces prendieron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla, y este anunció sentencia contra él. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, le opresionó con cadenas de bronce y lo hizo llevar a Babilonia. El séptimo día del mes quinto del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, servidor del rey de Babilonia. Encendió la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, incendió todo el edificio grande. Todo el ejército de los caldeos, que estaba con el capitán de la guardia, demolió los muros alrededor de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo llevar cautivos al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado del rey de Babilonia y al resto de la gente. Sin embargo, el capitán de la guardia hizo quedar una parte de la gente más pobre en la de la tierra, como viñadores y labradores. Los caldeos destrozaron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, así como las bases de las pilas movibles y las fuentes de bronce que estaban en la casa de Jehová, y se llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despibalvaderas, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que se servía. El capitán de la guardia se llevó también los incensarios y los tazones para la aspersión, todo lo de oro como los de plata. En cuanto a las dos columnas, la fuente y las bases de las pilas movibles que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no hubo manera de pesar el bronce que todos los objetos tenían. La altura de cada columna era de 18 codos. Encima tenía un capitel de bronce de 3 codos de alto y de alrededor. Sobre el capitel había una red y granadas, todo de bronce. La segunda columna tenía una labor igual con la red. El capitán de la guardia tomó también a Seraías, el sacerdote principal, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardias de la puerta. Y de la ciudad tomó un funcionario que estaba encargado de los nombres de guerra, a 5 hombres de los que íntimos del rey eran, que se hallaban en la ciudad, y al escriba principal de la milicia, que reclutaba al pueblo de la tierra, y a 70 hombres del pueblo de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó ante el rey de Babilonia en Ribla. El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá lejos de su tierra. Sobre la gente que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado en la tierra de Judá, el rey puso a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos los jefes de los soldados, ellos y sus nombres, Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, de Natofa, y Hasanías, hijos de cierto hombre de Maca, se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías. Ellos y sus hombres fueron a él en Mizpa. Entonces Gedalías les juró a ellos y a sus hombres diciéndoles: «No tengáis temor a los servidores de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien». Pero aconteció que en el mes séptimo, que Ismael hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, fue con 10 hombres e hirieron y dieron muerte a Gedalías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo se levantó desde el menor hasta el mayor con los jefes de los soldados y se fueron a Egipto porque temían temor de los caldeos. Aconteció el 27 del mes duodécimo del año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, induló a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Habló con Joaquín amigablemente y puso su sital más alto que los sitales de los reyes que estaban con él en Babilonia. Cambió su ropa de prisión y Joaquín comía en la presencia del rey siempre todos los días de su vida. En cuanto a su ración, le fue dada una ración continua de parte del rey, cada cosa en su día todos los días de su vida. Libro de Juan, capítulo 16, del versículo 16 al 33. Un poquito y no me veréis, de nuevo un poquito y me veréis. Entonces algunos de los discípulos se dijeron unos a otros: ¿qué significa esto que dice? Un poquito y no me veréis, y luego un poquito y me veréis, ¿y por qué voy al Padre? Decían pues: ¿qué significa esto que dice un poquito? No entendemos lo que está diciendo. Jesús comprendió que le querían preguntar y él les dijo: preguntáis entre vosotros de esto que os dije, un poquito y no me veréis, y de nuevo un poquito y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Vosotros tendréis angustia, pero vuestra angustia se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda del dolor por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros, por cierto, tenéis angustia ahora, pero yo os veré otra vez. Se gozará mucho vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Ahora, no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y os recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Os he hablado estas cosas en figuras, pero viene la hora cuando yo no os hablaré en figuras, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de la presencia de Dios. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí que ahora hablas claramente y no hablas en ninguna figura. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí que la hora viene, y ha llegado ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he hablado de estas cosas para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Libro de Proverbios, capítulo 21, del versículo 16 al 31. El hombre que se desvía del camino del entendimiento irá a parar en compañía de los muertos. El que ama los placeres se empobrecerá. El que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. El impío es el rescate por el justo y el traicionero por los rectos. Mejor es vivir en una tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio, pero el hombre necio lo disipará. El que sigue la justicia y la bondad hallará vida y justicia y honra. El sabio conquista la ciudad de los poderosos y derriba las fuerzas en aquellas que ha confiado. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Encarnecedor es el hombre que es arrogante y altivo, del que se actúa con saña y arrogancia. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Hay quienes todo el día codician y codician, pero el justo da y no escatimina. El sacrificio que ofrecen los impíos es una abominación, cuanto más lo que ofrecen con perversidad de intención. El testigo mentiroso perecerá, pero el hombre que sabe escuchar siempre podrá hablar. El hombre impío se muestra descarado, pero el recto pone en orden sus caminos. No hay sabiduría ni entendimiento ni consejo contra Jehová. El caballo es alistado para el día de la batalla, pero de Jehová proviene la victoria. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana y delante de ti nos presentamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para darte la honra, darte la gloria, darte gracias, Padre. Gracias por este nuevo día que tú nos das, Padre, por este privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra. Señor, permítenos que nos presentemos delante de ti, Señor, con un corazón limpio, con una mente limpia, con un corazón restaurado, Padre, porque tú lo mereces, Señor. porque tú, Señor, no mereces, Señor, que nosotros nos presentemos de ti, Señor, todos sucios por nuestra maldad, Padre. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor. Gracias por limpiarnos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, nos renuevas cada mañana, Padre. Que tú nos haces unas nuevas criaturas cada día, Padre, enseñándonos, guiándonos, limpiándonos, Padre. Señor, moldea nuestras vidas, Padre. Úsanos, que seamos vasos útiles para ti, Padre. Señor, que cada uno de los que nos escuchan, Señor, que tú, Señor, les enseñen el camino que deben de seguir, Señor. Tu palabra dice, Señor, que sobre ti pondrás tus ojos y nos has de enseñar el camino a seguir, Padre. Te lo pedimos y lo creemos, Padre. Gracias te damos. Una vez más, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos y pues nos llegó nuevamente la semana. Hoy es lunes y pues a todos que laboramos el día de hoy, pues hay que iros a arreglar, ¿verdad? Gracias, gracias por eso. Y pues yo aquí los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de parte de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces.